nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Noticias sobre la compartición del Congreso Nacional Indígena y el EZLN. Después de una semana de compartir experiencias de resistencias, los pueblos indígenas de México, integrantes del Congreso Nacional Indígena, que se reunieron con los pueblos zapatistas del 4 al 9 de agosto de 2014 en el Caracol de la Realidad, dieron a conocer tres declaratorias donde denunciaron el despojo y la represión contra sus pueblos y comunidades, además de lanzar una invitación para intercambiar experiencias de lucha. La tarde del 9 de agosto, Armando García Salazar, integrante de la comunidad de Xochitlcuautla, en lucha contra el proyecto de autopista Naucalpan-Aeropuerto Toluca, leyó la primera declaración conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista. Parte de la declaración conjunta expresó que es importante conocer las experiencias de lucha y resistencia de cada uno de los pueblos, con el fin de que ninguna lucha quede en el olvido.
La muerte del compañero que se renace hoy en colectivo de 28 pueblos, colores, lenguas reunidos en el Caracol 1 Zapatista de la Realidad, nos inspira en la compartición como pueblos originarios, una alegría de encontrarnos, de sabernos vivos, somos los pueblos, las lenguas, la historia colectiva que se renace, memoria, resistencia y congruencia hacia nuestra madre, que es la tierra, que también está viva y en ella nos debemos.
Como parte de las acciones propuestas en la primera declaración, los compas lanzaron la iniciativa del primer Festival Mundial de la Resistencia y las Rebeldías contra el Capitalismo, el cual se realizará del 22 de diciembre de 2014 al 3 de enero de 2015, bajo el lema «Lo que los de arriba destruyen, los de abajo construyen». La reunión será no solo para los pueblos indígenas, sino también para adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, a nivel nacional e internacional. Uno de los objetivos de la convocatoria es que las luchas anticapitalistas del mundo deben ser compartidas. La declaración sobre el despojo contra los pueblos fue leída por Venustiano Vázquez Navarrete, integrante del pueblo Wixárika. Dice lo siguiente: la lucha que somos es diversa, y al enemigo lo nombramos despojo porque es lo que vemos, morimos y vivimos todos los días. De manera colectiva, como es el maíz, como es el compañero Galeano, como es el compañero David y como son nuestros hermanos y hermanas a los que ha sido arrebatada la vida en esta guerra de exterminio. Es tan diverso ese despojo que tiene un solo nombre y se llama capitalismo.
Desde un principio, el capitalismo se ha crecido del despojo y de la explotación. Despojo e invasión son la palabra que mejor describe lo que llamamos conquista de América, despojo y robo de nuestras tierras, de nuestros territorios, de nuestros saberes, de nuestra cultura. Despojo, acompañado de guerras, de masacres, de cárcel, de muertes y más muertes. Y se hace en vida colectiva porque aquí estamos los pueblos que somos, que seguimos siendo.
En la declaración se señalan 29 casos de despojo que sufren los pueblos originarios a causa de las empresas y los malos gobiernos, que pretenden imponer proyectos de muerte a costa de las costumbres y territorio de los pueblos. Algunos espejos son: Espejo 19, en el estado de Guerrero, en los municipios de Xochitlahuaca, Tlacuachistlahuaca y Ometepec. Cientos de comunidades amuzgas, mixtecas y afromestizas se ven amenazadas por las obras de enturbamiento del río San Pedro para llevarlo a la ciudad de Ometepec, atentando contra el derecho básico a la vida que tenemos como pueblos. Y el Espejo 22, el pueblo Nayeri, en el estado de Nayarit, ha sido guardián histórico del río San Pedro, donde se encuentra su sitio sagrado denominado Muxa Tena, que hoy se encuentra amenazado por la construcción de la presa Las Cruces. la Declaración sobre la Represión en contra de los Pueblos fue leída por Erika Sebastián. Algunos de los muertos recordados en la declaración son José Luis Solís, compa Galeano, asesinado en la realidad el 2 de mayo de 2014 por paramilitares de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC. 49 integrantes de la organización civil Las Abejas, masacrados el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, mientras oraban, por paramilitares. Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano de San Sebastián Bachajón, quienes defendían su territorio, y Filomeno Benítez Pérez, Antonio Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz, indígenas choles de la organización Xi'nich, asesinados el 13 de noviembre de 2006 en la comunidad de Viejo Velasco, todos en el estado de Chiapas. La lista continuó con los muertos y desaparecidos de Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Distrito Federal y otros lugares del país. Para ellos, la exigencia de justicia. Tampoco se olvidaron los presos políticos, recluidos en distintas prisiones de México en represión a los movimientos sociales indígenas.
En esta nueva guerra de conquista neoliberal, la muerte de nuestros pueblos es la condición de vida de este sistema. En las últimas décadas, miles y miles de nosotros hemos sido torturados, asesinados, desaparecidos y encarcelados por defender nuestros territorios, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra cultura, nuestra vida misma. No olvidamos, porque esa sangre, esas vidas, esas luchas, esa historia son la esencia de nuestra resistencia y de nuestra rebeldía en contra de quienes nos matan. En la vida y en la lucha de nuestros pueblos, ellos viven.
El domingo 10 de agosto se llevó a cabo una conferencia de prensa con los subcomandantes Galeano y Moisés, en la que se habló sobre los medios libres y los medios de paga, así como de la compartición con el CNI y los futuros trabajos de difusión. El subcomandante Galeano comentó en una interesante reflexión que los medios de paga han presentado algo que es maravilloso dentro del capitalismo, porque es de las pocas veces donde vemos que el capitalismo convierte en mercancía la no producción. Se supone que el trabajo de los medios de comunicación es producir información, circularla de modo que se consuma para sus distintos públicos o receptores, y el capitalismo ha conseguido que los medios cobren por no producir, es decir, por no informar.
A largo plazo, el medio de paga, como algo que compras y consumes, va a desaparecer. ¿Para qué compras el periódico si lo puedes consultar en la red? Pero además te digo, no vas a buscar la información ahí, no vas a buscar el análisis de lo que está pasando. Entonces nosotros decimos, si nosotros queremos saber qué está pasando en Michoacán, lo ideal sería que nos dijeran los de Michoacán qué está pasando. Nosotros pensamos que si la gente de otras partes del mundo o del país quiere saber qué está pasando con los zapatistas, hay cuando menos un espacio, un medio donde sí se pueden enterar. Quiero decir con esto, nosotros no queremos militantes para eso, militantes de la comunicación zapatista, para eso están los, esta maldita idea de los tercios medios. Nosotros queremos escuchas, o sea, que la gente que quiere enterarse se entere de algo veraz o de un análisis profundo o de una investigación real, tomando en cuenta lo importante que es una noticia o una información y no quien la produce. Nosotros vemos que a largo plazo los medios libres, autónomos, alternativos van a llenar o pueden llenar, no sabemos si lo van a hacer, pueden llenar ese vacío que se está produciendo ahora en el intercambio de información a nivel mundial, ¿no? Internet no lo llena, aunque lo crean. Internet puedes encontrar lo que tú quieras. Si estás a favor de algo, encuentras argumentos a favor. Si estás en contra de algo, ahí mismo encuentras los argumentos en contra. Se necesita, pues, que esa información tenga un espacio donde se acomode, que sea legible. Y ese es el, nosotros decimos que a grandes rasgos y en una tendencia es el que van a cubrir los medios de comunicación alternativos, autónomos, libres o como se llame.
Por la tarde y antes de salir de la realidad, el subcomandante Moisés, acompañado por el comandante Tacho, invitaron a los compas de los medios libres y de la Sexta Nacional e Internacional a mirar la reconstrucción de la escuelita y la clínica autónomas que fueron destruidas por los paramilitares de la CIOAC a principios del mes de mayo. Para consultar los comunicados completos, las fotografías y los demás materiales recopilados durante la compartición y la conferencia, te invitamos a visitar los sitios web de los medios libres, la página de enlacezapatista.org, así como nuestra página quehuelga.net/diario.
Puebla al rojo vivo. Y no es para menos, pues la mano del autoritarismo y la represión asesina avanzan, junto con los proyectos de infraestructura que pisotean los derechos humanos y despojan de su territorio a miles de pobladores. El 4 de agosto, reportes de prensa consignaron diversos hallazgos arqueológicos en las obras del distribuidor vial de Cholula, entre ellos un cráneo y unas escalinatas que forman parte de una edificación hecha entre 1300 y 1500 después de Cristo. En este mundo al revés, trabajadores de la obra denunciaron que la delegación en Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que encabeza José Francisco Ortiz Pedraza, los ha amenazado con despedirlos si se difunde ante la opinión pública el número e importancia de los vestigios hallados, respaldando de ese modo la construcción de la obra en lugar de preservar el patrimonio cultural. La semana pasada se informó que el hallazgo de 12 tumbas, junto con los nuevos descubrimientos, hablan de la presencia de un importante conjunto arqueológico en la zona. En la otra esquina del cuadrilátero, los habitantes se movilizan. El sábado 9 de agosto, cientos de poblanos acudieron al llamado de la Asamblea Social del Agua, en exigencia de que se derogue la reforma a la Ley Estatal de Aguas, aprobada en septiembre de 2013, misma que entregó los servicios de agua y alcantarillado a la empresa Aguas Integrales. Tras la privatización, las tarifas han subido en forma considerable y se han levantado numerosas quejas por parte de los usuarios. El contingente marchó desde el Paseo Bravo hasta el Zócalo de Puebla Capital para realizar un mitin frente a la presidencia municipal. Y el domingo 10 de agosto, media ciudad salió a las calles para exigir la renuncia de Moreno Valle, quien en su campaña para gobernador prometió que si no cumplía, dejaría el cargo, por lo cual se le está demandando que al menos eso sí lo cumpla. La denominada Marcha del Silencio contra la Represión fue convocada por 30 organizaciones sociales, campesinas y sindicales, debido a los hechos de violencia registrados en el operativo policíaco de San Bernardino, Chalchihuapán, el pasado 9 de julio, donde manifestantes y elementos de seguridad se confrontaron, resultado del cual fue herido y posteriormente muerto un menor de 13 años. Otra buena noticia es que el miércoles 6 de agosto fueron liberados los compañeros Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Félix Shelgua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras y Santiago Pérez Tamayo, quienes habían sido detenidos desde el 9 de julio pasado. Su excarcelación se logró tras el pago de una fianza de 7,000 pesos por cabeza, quedando sujetos a proceso por el supuesto de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte. Y decimos buena noticia porque, de acuerdo con el diario La Jornada de Oriente, el dictadorzuelo de Puebla se ha despachado con la cuchara grande a la hora de pedir condenas contra quienes resisten a sus proyectos. Sumando las 37 causas levantadas contra opositores, se obtiene una suma de 1.110 años de cárcel. Y a todo esto debemos agregar los cierres con lujo de violencia de las radios comunitarias de Zacatepec y Axocotzin Radio. Así va sembrando la tormenta el infame Gober Moreno Bala. Estemos atentos. México, país de jóvenes asesinados, encarcelados. Cierto que estamos en guerra y que la sangre y la represión son el pan nuestro de cada día, pero esta semana coincidieron hechos que ilustran la guerra contra la juventud en estas tierras. En el primero de ellos se reportó el asesinato de Marlene Paola Ramos Ortega, de 23 años, alumna de la carrera de entrenamiento deportivo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien fue hallada muerta el lunes 4 de agosto tras haber sido secuestrada el día anterior. Al parecer, los secuestradores son cercanos a Paola y entre ellos se detuvo a un menor de edad. Con este asesinato se alcanza la cifra de 28 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en lo que va de 2014. En San Luis Potosí, el viernes 9 de agosto, Edwin Michel Hernández Piña, integrante del movimiento Yo Soy 132, sufrió una detención arbitraria a manos de elementos policíacos que, además de golpearlo, lo llevaron al edificio de seguridad del Estado. Su examen de ingesta de bebidas alcohólicas fue alterado, resultando positivo aun cuando el compañero no había ingerido ningún tipo de bebida alcohólica. Al final, le endilgaron los cargos de amenaza, resistencia, ultrajes a la autoridad e instituciones del Estado y a las insignias públicas y lo que resulte. Tras 16 horas de detención e incomunicación, Edwin fue liberado debido a que el Ministerio Público no pudo comprobar los delitos imputados al compañero. Y por supuesto, Ciudad Monstruo no se queda atrás. El domingo 3 de agosto fue detenido Ernesto Aguilar Martínez, doctorante de Filosofía de la UNAM y defensor de derechos humanos, por atreverse a filmar con su teléfono la agresión de policías contra un amigo de Ernesto en el Metro Mixcoac. Los policías reaccionaron contra el compañero y lo remitieron al Ministerio Público, acusándolo de manosear a una mujer policía de nombre Mayeli Elizabeth Ruiz, prefigurando con ello el delito de abuso sexual agravado a fin de que Ernesto no alcanzara fianza. Tras casi 4 días encarcelado y gracias a una fuerte campaña de denuncia en las redes sociales, Ernesto Aguilar fue puesto en libertad gracias al perdón dado por la parte acusadora. Así trata a los jóvenes este país que se hunde más y más en la guerra de todos contra todos. Y como bien dice Ernesto Aguilar tras su liberación, no debemos tener miedo al alzar la voz. Denunciar la injusticia y los crímenes es una forma de combatir el crimen de dentro y de fuera de las instituciones. Boletín desde Temacapulín. En un boletín emitido el lunes 4 de agosto, el Comité Salvemos Temacapulín, Acaciaco y Palmarejo declaran estar contentos por los trabajos de construcción como resultado de las resoluciones judiciales ganadas por Temacapulín. La cortina de la presa estaba a punto de llegar a los 80 metros, límite acordado originalmente, y esto llevó a la suspensión de las actividades. Sin embargo, el Comité de Temacapulín considera que es necesario que se realice de inmediato todos los ajustes financieros, técnicos y administrativos tendientes a culminar la cortina a una altura definitiva y final de 80 metros de altura, y se presente públicamente el plan y las obras que garanticen la seguridad y permanencia de Temacapulín. Las comunidades que han sido afectadas por la construcción de la presa nos recuerdan que, como de por sí suelen gastárselas, los empresarios involucrados y Conagua de Jalisco han pretendido subir la cortina a 105 metros, lo que implicaría la inundación y destrucción de las comunidades aledañas. Para finalizar, anuncian algunas iniciativas, como la quinta Feria del Chile de Árbol en Temacapulín, a realizarse el 23 de agosto próximo. Consulta más información en el sitio temacajalisco.com. En 4 días se realizaron 3 agresiones contra radios comunitarias. A un mes de ser reformada la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se han registrado 3 ataques a emisoras comunitarias, 2 en Puebla y 1 en el Estado de México. A Xocotzin Radio 104.5 de frecuencia modulada, Radio Zacatepec en el 100.7 de frecuencia modulada y Radio Calentana Mexiquense 98.1 de FM. El 4 de agosto se llevó a cabo un operativo en el Estado de Puebla por parte de algunos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con la Policía Federal, en el que despojaron de su equipo de transmisión a la Radio Zacatepec, ubicada en el municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, después de 1 año de transmisiones. 1 hora después es incautado el equipo de transmisión de Axocotzin Radio, emisora ubicada en Tlaxcalcingo, fundada en 2009, además de haber sido robado el archivo histórico de la radio. En lo que respecta a Edomex, el 1 de agosto un grupo armado se presentó a las instalaciones de la radio comunitaria La Calentana Mexiquense 98.1 FM, ubicada en el municipio de Lubianos, en el Estado de México. Las instalaciones de la radio están ubicadas en el domicilio de Indalecio Benítez, quien es locutor y fundador de la misma. Cuando el fundador de la radio junto con su familia llegaron a la casa, se percataron que había un grupo armado, ante lo cual decidieron huir, y fue el momento en que comenzaron a recibir disparos de arma de fuego, de lo cual resultó herido su hijo de 12 años, Juan Diego Benítez, quien recibió 3 tiros. Se trasladaron a una base militar que se encuentra a menos de 1 kilómetro, donde el menor falleció, ya que no hubo atención médica y tampoco apoyo de las autoridades de la zona. Minutos después de la agresión, el grupo armado regresó a las instalaciones de la radio, donde se encontraban otros familiares y registraron la casa. El locutor y fundador de la radio comentó que la Marina llegó 20 minutos después, cuando los gatilleros habían desaparecido. El menor fallecido fue velado en las instalaciones de la radio este lunes 4 de agosto. Baja California Sur, no al proyecto minero. El domingo 3, integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, formado por más de 30 organizaciones civiles, realizaron una caravana vehicular en rechazo a la resolución de la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que autorizó el proyecto Los Cardones para la explotación de una mina de oro a cielo abierto en un predio de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna en La Paz, Baja California Sur. La caravana partió del Palacio Municipal y concluyó en el kiosco del Malecón, donde los manifestantes realizaron un festival artístico y se instalaron 2 mesas para recabar firmas contra el proyecto. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el proyecto Los Cardones, promovido por Desarrollos Zapal del grupo Invecture, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pretende ocupar 543 hectáreas de un emplazamiento minero consistente en 2 tajos, tepetateras, presa de jales, planta de procesos y obras de protección pluvial. Además, se prevé construir un acueducto de 36 kilómetros que conectará con una planta desalinizadora en la costa del Pacífico y abrir un camino de acceso entre otras obras dentro de la Reserva de la Biosfera. La organización advirtió que la mina contaminará de manera irreversible la única fuente de agua de 500,000 de personas en los municipios de La Paz y Los Cabos. Agregó que la resolución de la Semarnat viola la Constitución, así como tratados y convenios internacionales y el decreto de creación de la reserva. Explicó que la minera no puede iniciar actividades porque carece de otros permisos, entre ellos cambio de uso de suelo y licencias de construcción. El Frente anunció que presentará demandas penales y administrativas contra los funcionarios que avalaron el proyecto y a los empresarios. Sonora, minera derrama ácido sulfúrico en 2 ríos. El domingo 10, un tanque de almacenamiento de residuos químicos de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, en Cananea, Sonora, derramó parte de su contenido y escurrió en aguas del río Bucanuchi y el río Sonora. Aproximadamente 40,000 metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico fueron derramados desde la mina. Debido a esto, el río Sonora adquirió un color anaranjado, sorprendiendo a los pobladores de Banamichi, donde se cortó el suministro de agua ante el peligro de contaminación por tóxicos que ya afectó a productores locales de leche. Por tal motivo, la Comisión Nacional del Agua emitió una alerta a la población ante la contaminación del río Sonora del represo de contención de la solución cargada de cobre y otros metales procesados con ácido sulfúrico. De momento, la población se ha quedado sin agua y el acceso al líquido está en manos de las autoridades estatales. Habrá que esperar lo que sucederá cuando lo mismo ocurra en la de por sí ya harta población del estado y de la capital Hermosillo, cuando esta carencia se extienda hasta allá. En efecto, Banamichi se localiza a unos 140 kilómetros aguas abajo de Cananea y a unos 180 kilómetros aguas arriba de Hermosillo. Además de ello, los vecinos temen que la contaminación del río se infiltre al subsuelo, lo que afectaría en el futuro a los pueblos del río Sonora. Chiapas, desplazamiento de bases zapatistas ante riesgo de ataque. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó el desplazamiento forzado de 32 personas de la comunidad de Egipto del municipio autónomo rebelde zapatista San Manuel, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno, El Camino del Futuro del Caracol 3 de la Garrucha, zona selva Celtal en Chiapas, municipio oficial de Ocosingo. Antecedentes de esto fueron las incursiones del viernes 25 de julio y del miércoles 30 de agosto. En la primera de ellas, integrantes de la comunidad de Pojol habían ingresado a las tierras de trabajo colectivo del Rosario y Egipto, haciendo disparos de arma de fuego, hiriendo a un toro y destruyendo los letreros de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que habían instalado en protesta ante el asesinato del compañero Galeano. Asimismo, los agresores hicieron tres disparos al aire de armas de calibre 22. Durante el tiempo que estuvieron ahí, amenazaron a bases de apoyo zapatista de las comunidades autónomas El Rosario y Egipto con desalojarles de sus tierras. En la segunda ocasión, el 30 de agosto, ingresaron para limpiar el terreno del potrero, hirieron a un toro con un cuchillo y colocaron un letrero con la leyenda Territorio Pojol. Finalmente, el 1 de agosto de 2014, a las 23 horas, un grupo de personas armadas provenientes del ejido Pojol entraron a las tierras del Trabajo Colectivo Regional del Municipio Autónomo San Manuel. Para evitar un posible ataque, el 2 de agosto, a las 12 y media de la noche, 32 personas, entre ellos mujeres, niñas, niños y ancianos, se desplazaron forzadamente, caminando durante toda la madrugada hasta llegar al otro pueblo zapatista en donde actualmente les albergan. Cabe resaltar que estos nuevos hechos de hostigamiento, despojo territorial y agresiones se dan en el marco de la primera compartición de los pueblos zapatistas y los pueblos originarios de México. Compañero David Ruiz García, reunión del Congreso Nacional Indígena que inició el lunes 4 de agosto en la comunidad autónoma La Realidad. Desde este espacio nos solidarizamos con las bases de apoyo zapatista del Caracol de la Garrucha. Alto a las agresiones a las comunidades zapatistas. Noticias sobre la caravana yaqui. A pesar de que el pueblo yaqui logró desde el año pasado un fallo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizar una consulta, dicha resolución no se ha acatado por parte de las autoridades estatales. Por si fuera poco, el gobernador del estado emprendió una campaña de desprestigio y criminalización de los voceros yaquis, Mario Luna y Tomás Rojo. Como parte de las acciones contra el despojo de agua a la tribu y las órdenes de aprehensión, el pasado miércoles 6 de agosto, unos 130 representantes de la tribu yaqui iniciaron una caravana rumbo a la ciudad monstruo para exigir a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que detengan la operación del acueducto Independencia, el cual sigue operando ilegalmente por órdenes del gobernador de Sonora. El jueves 7 de agosto, en su paso por Guadalajara, compas de diversas organizaciones sociales realizaron un acto ceremonial en el sitio arqueológico Ixtepete para recibir a los representantes de la tribu. Ahí, los compas mostraron carteles donde se podía leer «Jalisco apoya a la tribu yaqui en la defensa del agua». Por su parte, Mario Luna, vocero de los yaquis, comentó que el acueducto no cuenta con el estudio de impacto ambiental, lo que es absurdo para una obra de ese tamaño, y que no cederán ni un ápice en el derecho ancestral. Ese día por la noche, cuando se encontraban entre Michoacán y Guanajuato, cuatro camiones de pasajeros de la línea de transporte FIPSA, conducidos por muchachos jóvenes y sin pasajeros a bordo, venían siguiendo a los compañeros de la caravana desde que salieron de Jalisco. Al pasar por la caseta de cobro que está antes de llegar a La Piedad, Michoacán, los embistieron en dos ocasiones con la intención de obligarlos a parar. También se les pusieron enfrente en varias ocasiones, frenando bruscamente para obligarlos a salir de la carretera. Finalmente, el sábado 9 de agosto se llevó a cabo un encuentro entre los delegados de la tribu y diversas organizaciones e individuos de la sociedad civil en la Ciudad de México, donde se respaldó la exigencia de los yaquis al agua. Estemos atentos.
Internacionales.
Brasil, ecos del Mundial. El pasado 30 de julio, miles de manifestantes se concentraron a las afueras de la Iglesia de la Candelaria en el centro de Río de Janeiro. fueron rodeados por un intimidante contingente de policías motorizados a los que se les gritó: «Esa policía mata gente. Vivimos una dictadura y estado asesino». El movimiento transgénero preparó un santuario profano con un pollo llamado Dilma y un grupo de manifestantes usó máscaras con la imagen del rostro de Bakunin, luego de que el 28 de julio el FOLA de San Paulo publicara que en el texto de la investigación que responsabilizó a 23 personas por la organización de acciones violentas en manifestaciones, la Policía Civil de Río de Janeiro mencionaba a Bakunin como un sospechoso. La jornada de manifestaciones tenía como objetivo denunciar la política represiva que implementó el gobierno brasileño desde el año pasado y que se recrudeció con el inicio de la Copa del Mundial de Fútbol. Una participante del Frente Independiente Popular comentó que el gobierno estatal y federal están persiguiendo a centenas de manifestantes en todo el país, además de que las diversas detenciones arbitrarias y la recurrente violencia policial en las manifestaciones por todo el país caracterizan el avance de un estado de excepción que compromete el ciclo de redemocratización de la sociedad brasileña. Los abusos policiales no son arte de magia, sino que parten de viejas prácticas constituidas sobre una lógica represiva militar organizada por la última dictadura en Brasil. La represión no acontece solo en Río. En Porto Alegre, varios compañeros han sido perseguidos, acusados de formar cuadrillas. En Sao Paulo, más de una cuarentena de ferroviarios fueron presos por estar en huelga. No solo son las organizaciones de estudiantes y trabajadores las que son investigadas. Una vocera del movimiento cultural Ocupa Lapa señaló que formamos parte de los 73 colectivos socioculturales de Río de Janeiro que estamos siendo investigados por la Policía Federal. La gente está siendo acallada, intimidada. El Centro de Información del Ejército hace unos días decretó oficialmente a los movimientos sociales como enemigo interno. Actualmente hay 15 personas presas en Río de Janeiro y 4 en San Paulo. Desaparición de mujeres en la ruta migratoria. Se desconoce un dato exacto de las mujeres nicaragüenses no localizadas en su ruta hacia Estados Unidos, pero se estima que son cientos de migrantes que han tenido que salir de Nicaragua, el tercer país más pobre del continente, expulsadas por la falta de empleo, la violencia, cuestiones sociopolíticas, la miseria y el crimen organizado. Miles de migrantes huyen de sus poblaciones de origen para evitar ser reclutadas y explotadas sexualmente o integrarse de forma obligada al crimen organizado. Sin embargo, en su recorrido hacia Estados Unidos, muchas veces son víctimas de las bandas criminales asociadas a los cárteles de la droga que controlan el territorio mexicano. Anita Zelaya, coordinadora del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, explicó que en el caso de El Salvador, al menos hay unos 350 casos de personas no localizadas. La COFAMIDE, con el apoyo del equipo argentino de antropología forense y otras organizaciones de derechos humanos, desde el 2010 ha repatriado 24 restos de migrantes salvadoreños que estaban desaparecidos y hasta ahora tiene 32 notificaciones de otros restos que no han podido ser llevados al país centroamericano. En Honduras, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de la norteña ciudad de El Progreso registra al menos 400 personas migrantes no localizadas.
Aviso.
Campamento en Xochicuautla. Ante el escenario de guerra, depredación, represión y despojo que vivimos, el colectivo Jóvenes en Resistencia Alternativa, el Frente Indígena en Defensa de la Madre Tierra y el Consejo Supremo Indígena invitan a participar en el Campamento de Jóvenes en Resistencia Alternativa, en el que habrá talleres, música, presentación de libros y mesas de discusión. El campamento se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2014 en la comunidad En Lucha de San Francisco Xochicuautla, Estado de México. Las inscripciones para asistir se realizarán en el correo electrónico dialogorebelde@gmail.com y el acceso tendrá un costo de 350 varos.
En
nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.